de Argentina que estés, a 100 kilómetros tenés algo interesante, seguro. Tenemos la suerte de que la radio se escucha en todo el país. Tenemos un país hermoso, queremos recorrerlo. Entonces vamos a ir provincia por provincia a ver qué podemos hacer en estas vacaciones. Si fuésemos, por ejemplo, a Entre Ríos, me gustaría tener aquí a Carolina Gailar, que es secretaria de Turismo y Cultura de la provincia de Entre Ríos, y por la magia de la radio ya está con nosotros. Hola, Carolina.
Hola, ¿cómo están ustedes?
¿Qué hacemos en Entre Ríos?
Y bueno, este sábado ya tienen un plan, que es ir a la fiesta de las carrozas náuticas a Villa Paranacito. Nosotros en Entre Ríos tenemos el delta entrerriano, que es muy bonito. Es un delta que está poblado, uno de los pocos deltas en el mundo que está poblado. Y bueno, allí pueden recorrer las islas. Tiene su particularidad, no es igual que el Tigre, ¿no?
¿Qué es la diferencia del Tigre?
Es la vegetación, tiene una vegetación diferente y es mucho más rústico, bueno, y está poblado, ¿no? O sea, hay gente que vive en las islas. El delta de aquí, de la provincia de Buenos Aires, es más recreacional. Allí la gente vive en las islas, ¿no?
También vive gente en el Tigre.
Sí, pero no tanta. Allá es un pueblo en torno a las islas, ¿no? Okay. Empezando por allí, por el delta entrerriano, tenemos el carnaval de Gualeguaychú.
¿El Paranacito cuánto estamos acá?
Estamos a una hora.
Una hora de viaje.
Y 100 kilómetros.
O sea que salimos por...
Salís por la Panamericana.
¿Panamericana?
Sí, y en una hora estás en Paranacito, te das una vuelta a la lancha por las islas, comer en alguno de los restaurancitos que hay ahí.
¿Se puede dormir en las islas? La gente que vive aloja gente.
Sí, por supuesto, sí. Hay muchos complejos de cabaña, hay actividades recreacionales para los chicos, también hay guías de pesca. Muchas cabañas ofrecen ese servicio para los que les guste pescar.
¿Qué se pesca?
Se pesca dorado, surubí, en distintas épocas. Bueno, los lugares principales de pesca en Entre Ríos son La Paz, que está en la costa del Paraná, tenés en la costa del Uruguay Concordia, y Villa Paranacito, que está, bueno, es lo más cerca de acá de Buenos Aires.
Hay una cosa que se llama pesca deportiva.
Exactamente.
¿Es exactamente lo que estás hablando?
Sí, es pesca con devolución. Eso es lo que trabajamos por una cuestión de cuidar el recurso, ¿no?
Claro.
Pero bueno, nuestra provincia está dividida en dos costas, la costa del Uruguay y la costa del Paraná. Y cada una tiene su particularidad. La costa del Uruguay tiene el río Uruguay, que es un río que tiene más playa. La costa del Paraná, el Paraná es más barrancoso, con lo cual es un río más para contemplar, para inspirarse, que las playas que tiene, pero también tenemos playas. En la costa del Uruguay tenés Gualeguaychú, Concepción del Uruguay con el Banco Pelay, tenés Colón, tenés Concordia, tenés Chajarí con Santa Anita, que es un balneario muy lindo, muy recomendable. Y a la costa del Paraná tenés Villa Urquiza, que está a 20 minutos de Paraná, la capital de nuestra provincia, que es un lugar bellísimo.
¿Para arriba o para abajo? ¿Al norte o para el sur?
Está yendo para el norte.
Para el norte.
Eso es Villa Urquiza. Después tenés las aldeas, el circuito de aldeas alemanas cerca de Paraná, donde está Valle María. Valle María también tiene playa muy bonita.
Pero el Paraná se puede,
sí, claro.
Es muy caudaloso,
las playas
peligroso
son,
a veces
las playas
entrar.
Son más acotadas, más pequeñas, pero el paisaje natural es único, ¿no?
Pero Dios, se puede entrar al agua, porque sí.
Bueno, de hecho, en Rosario tenés las playas de Rosario y cruzás una parte del río, están las islas que pertenecen a Entre Ríos,
claro.
Y son playas, digamos, y tienen paradores y bares.
Bueno, Victoria tiene este verano la inauguración de una playa nueva, claro. Así que Victoria es como vos bien decías, nosotros fuimos durante muchos años una provincia que estuvo aislada, hasta que se hizo el túnel subfluvial, hasta que se hizo el puente Zárate Brazo Largo, y ahora se hizo, bueno, hace un par de años atrás, el puente Rosario-Victoria, con lo cual Victoria es una ciudad muy linda, que está en el sur de nuestra provincia, ya yendo más cerca de la capital de Paraná, y en Victoria también hay muchas cosas para hacer, hay muchos complejos de cabañas y están las islas, ¿no? Como bien decía.
El casino que tiene siempre.
El hotel casino, y también tenemos termas. Nosotros somos una provincia termal, tenemos 15 complejos termales a lo largo y ancho de la provincia, cada uno con sus particularidades, y por supuesto en verano las termas son un buen complemento de la playa, porque tenemos parques acuáticos. Quien va con su familia, para los niños no hay nada mejor que un parque acuático. Entonces en Federación hay un parque acuático, también en Concordia tenemos el complejo Interlagos al lado de las termas de María Grande en la costa del Paraná. Y así,
¿qué son? ¿Dónde queda?
María Grande es una localidad que está a 40 minutos de Paraná, y es en la costa del Paraná hay dos termas, las termas de La Paz y las termas de María Grande.
Estaba pensando esto que decías de Victoria, que que es una ciudad hermosa porque tiene ha mantenido muchas cosas de arquitectura. Tiene una plaza donde se hacen retretas de música, que es muy lindo, y tiene el monasterio.
Y tiene, además del monasterio, donde en Monacal, que uno puede comprar productos, mermeladas y demás que se hacen en el monasterio, que es muy bonito. Victoria tiene el carnaval más divertido del país. Es el carnaval más antiguo que tiene la provincia y es, como vos bien decís, la ciudad de las rejas, ¿no?
Claro, sí. Tiene mucho trabajo de hierro.
Que no solamente porque conozco una amiga que es de Entre Ríos, la mamá, y entonces me comentó que había muchos carnavales, el de Gualeguaychú, el de Victoria, el de Concepción del Uruguay. ¿Sí es cierto? ¿Cuándo se celebra?
Sí, hay muchos carnavales. El carnaval más conocido es Gualeguaychú, pero nosotros estamos trabajando la ruta del carnaval. Queremos que quien venga a Entre Ríos recorra los distintos carnavales porque cada uno tiene su particularidad. En Gualeguaychú hay carnaval, pero también hay en Gualeguay. En Gualeguay le dicen corsos, no le dicen carnaval, y es muy divertido. Tenés el de Victoria, en Victoria tenés todo el pueblo se disfraza y marcha en una última comparsa que se llama Terror do Corso. En Asencamp también hay,
o sea, que no es igual que lo de Gualeguaychú.
No,
digamos que son comparsas que compiten y que son más profesionalizadas.
Sí, digamos. Sí, Gualeguaychú tendría que ser el más profesional, si se quiere, y es el carnaval del país, ¿no? El resto tiene las
partes. Están escuchando en Corrientes, ¿eh?
Sí, pero bueno, somos lamentablemente, bueno, hay muchos años de trabajo. Vos pensás que en Gualeguaychú, o sea, los que hacen las carrozas o los directores de comparsa, es gente que además trabaja, qué sé yo, para Walt Disney, para, digo, ahí ya se ha transformado en una industria cultural y toda una ciudad vive de eso, ¿no? De los carnavales. Y ahora tenemos la buena noticia de que vamos a inaugurar el Museo del Carnaval para que los 365 días del año el turista pueda ir y conocer lo que es el carnaval entrerriano. Y no solo
en Gualeguaychú.
En Gualeguaychú va a estar el Museo del Carnaval al lado del Corsódromo.
¿Cuándo se inaugura?
Eso se inaugura, bueno, en breve. Yo creo que en breve ya estamos inaugurando el Museo del Carnaval.
¿Y qué va a haber en el museo?
En el museo se va a ver trajes, se van a contar historias, va a ser un museo muy interactivo donde se cuenten las historias del carnaval y la evolución del carnaval a lo largo de los años, ¿no?
Todo el turista que va a ver el carnaval de Gualeguaychú, más allá de ser espectador, que es un espectáculo muy impresionante, ¿hay alguna actividad que sea interactiva en la que el visitante
pueda
participar? Yo quiero ir a bailar, pero no sé si me dejan bailar.
Sí.
Como te vean, te van a dejar.
Porque por monito, por...
Gracias. Sí, hay un cupo para quienes quieren sumarse a la comparsa, marchan en la última comparsa y les dan espacio a quien quiera ir y ponerse un traje y va a salir bailando.
Pero el traje te lo alquilás y...
Y en el club pedís el traje y te lo dan. O sea, tenés que pagar, por supuesto, pero sí podés salir a la
misma. ¿Ya se sabe cuándo son los carnavales este año?
Sí. Comenzamos la primera semana de enero, el primer fin de semana de enero. Entre Ríos tiene playas, tiene termas, tiene carnavales y tiene fiestas populares. Además de en Gualeguaychú estar el carnaval que comienza el primer fin de semana de enero, tenemos la fiesta del pescado y el vino, que es una fiesta muy importante gastronómica.
¿Y cuándo es?
La fiesta del pescado y el vino, si mal no recuerdo, también es el primer fin de semana. Coincide con el primer fin de semana del carnaval.
¿Y dónde
se hace? En el puerto, o sea, la costanera.
De
la costanera de Gualeguaychú. Así es, sí. Y bueno, Entre Ríos, además de todo esto, de playas, termas, carnaval, fiestas populares, también tenemos todo lo que es nuestra gastronomía, ¿no? Estamos trabajando mucho el desarrollo del enoturismo con los viñedos. Este 11 de noviembre tenemos...
Viñedo, pero... discúlpame. Yo tenía la idea de que, y acá Pietro nos va a ayudar también, ¿el viñedo no necesita un clima seco?
No.
¿Ves? No sabía.
No necesariamente. Todo lo que se puede cultivar en una franja de paralelos compatible con el desarrollo de la vid, y Entre Ríos está dentro de esa franja de paralelos, está bien. Ahora, obviamente, una humedad excesiva no juega a favor, hay que cuidarla.
Se llama Entre Ríos.
Sí, es bueno. Requiere de cuidados más especiales, ¿no? Porque los enólogos le tienen que prestar atención a un factor que puede complicar las cosas, pero desde el punto de vista de la temperatura, porque los factores determinantes en el vino, bueno, son varios, pero lo más peligroso son la temperatura, y Entre Ríos tiene temperatura como para poder desarrollar su vitivinicultura, y el suelo. El suelo no tiene que ser demasiado rico en nutrientes. Entonces, bueno, hay que buscar zonas que no tengan demasiados nutrientes, hay que buscar zonas donde el clima se adapte a la vid, se necesita una diferencia térmica bastante elevada entre el día y la noche, y ahí se desarrolla.
¿Y dónde están haciendo viñedos?
Hay viñedos, hay más de 20 viñedos. Estamos promocionándolo al vino entrerriano a partir de una actividad que se llama Viñas de Río. Nuestro vino es diferente al vino mendocino, claro, al vino de San Juan, por las características de nuestro suelo. Es más parecido al vino uruguayo. La principal cepa nuestra es el Tanat. Hubo durante muchos años...
Como el uruguayo, ¿no? El famoso
sí,
uruguayo.
Sí. Claro. Durante muchos años se prohibió en Entre Ríos, estuvo prohibido la vitivinicultura para justamente promover otras regiones económicas como fue San Juan y Cuyo.
Nacionalmente les habían prohibido a ustedes que hicieran...
Los viñedos fueron quemados en su momento para promocionar.
¿Te quedó mucho resentimiento?
Un poquito.
Siempre hay tiempo para una revancha.
El suelo nuestro es muy parecido al suelo de Burdeos y de otra de las regiones ahí de Francia. Y no es casual que la colectividad, la corriente inmigratoria suizo-francesa entrerriana es muy importante, y es allí donde se asientan los principales viñedos. Tenemos las bodegas Ara.
El licor Yatay es, ¿cierto?
También
es
licor de Yatay en Colón, pero principalmente en vino nosotros tenemos Borde Río en Victoria, Corrales Vier también en Victoria, los Finca Los Teros en Paraná, Centuria, y tenemos también Bodegas Ara, que es un vino, el Ara es un vino que a mí particularmente me gusta mucho, en la cepa Tanat. Que lo pueden conseguir, o sea, si van a Entre Ríos y van a los principales hoteles, los van a poder...
¿Hace mucho que hacen vino?
Y esto comenzó ahora 10 años, y me estoy olvidando de don Jesús Boulier, que fue quien comenzó en Colón con la vitivinicultura en Entre Ríos nuevamente, no retomando después de la prohibición. A partir de que se levanta la prohibición en el año 90, se comienza de nuevo. Obviamente que es muy difícil el desarrollo de la vitivinicultura, porque hay mucha trayectoria o trabajo de los enólogos de Mendoza y toda la región de Cuyo, que al ser el suelo diferente intentan traer trabajan otra cosa. Por eso nosotros nos respaldamos mucho los enólogos uruguayos o enólogos extranjeros de suelos parecidos al nuestro.
Claro.
¿Vos sabés que hablaban de los dos ríos que trabaja o que hay en Entre Ríos, y justamente algunos cineastas que han partido de ahí, que hace muy poquito terminó el primer Festival Internacional de Cine en Entre Ríos, como Celina Murga, se han encargado de retratar, si se quiere, Entre Ríos? Nicolás Herzog, Celina Murga, Martín Schoenfeld, son cineastas que provienen de ahí, que me imagino que de alguna manera retratan una provincia que les es muy querida.
Bueno, para nosotros el festival primer, o sea, para nosotros los entrerrianos, el río es constitutivo de nuestro ser, ¿no? O sea, es inspirador. Al río uno lo disfruta bañándose, pero también contemplándolo, y tenemos grandes músicos como el Zurdo Martínez, bueno, Liliana Herrero es nuestra también.
¿El Indio Solari es de allá?
El Indio Solari también nació en Entre Ríos, y así muchos personajes, escritores muy famosos, Juan L. Ortiz le escribía al río, por ejemplo, y tantos otros que han pasado por allá, por nuestra zona, que yo Atahualpa pasó por Rosario del Tala, tenemos muchas historias con personajes famosos. Entre Ríos es una provincia muy rica y muy rica lo cultural, ¿no? Con raíces muy profundas. Nosotros fuimos capital de la Confederación, o sea, fuimos capital de nuestro país durante un tiempo, y bueno, y hay mucha, es muy cultural, ¿no? Aparte, yo creo que el río ha sido inspirador y ha generado que sea tan rica culturalmente.
Aparte que construyeron una casa de esos monumentos históricos, la casa de Urquiza, ¿cierto?
Claro, el Palacio San José es la casa donde vivió Urquiza, y para nosotros, bueno, vos decías, hablabas de Celina, de Maxi, de Nico, para nosotros el festival fue muy importante porque nos permitió poner en valor todo eso que han hecho estos realizadores. Han hecho muchas, vos pensás que en Entre Ríos tenemos a ellos que son los más conocidos, Celina llegó a firmar con Scorsese, y para nosotros es un orgullo tener esos realizadores de esa talla y poder mostrar en un festival internacional de cine el cine entrerriano todo junto.
¿Eso cuándo fue?
Terminó ahora el 20 de octubre, ¿no?
Terminó del 17 al 20 de octubre, fue una gran decisión política de nuestro gobernador Gustavo Bordet llevar adelante este festival. Y bueno, tuvo una sección de cine internacional, suizo y francés, otra sección entrerriana y una sección de cine infantil, patio de comidas y, por supuesto, atractivos turísticos. ¿Eso? Pensados para quien venía al festival.
¿Solo en Paraná?
Sí, fue en Paraná. Paraná, fue a la capital de la provincia, en un lugar único que es el Centro Provincial de Convenciones, uh-huh. que da justo a la, está encima de la barranca y tiene una uh-huh. vista muy particular a todo el río Paraná.
Es un escenario de película, de verdad, entre ríos, ¿no? Y que es también algo que hay veces no se trabaja mucho en la Argentina, que es salir a mostrar en las distintas ferias internacionales, hay veces lo hace el uh-huh. instituto, y ofrecerlo como...
Bueno, mira, estamos a partir del festival, se abrió, es más, en un rato me voy a juntar con Max y con Celina, porque armamos una comisión técnica para que el festival no quede en un evento y nada más, sino que se conforme una mesa de trabajo para seguir trabajando el audiovisual, con fomento a la industria. Estamos trabajando una ley de fomento al audiovisual en Entre Ríos, queremos trabajar también con los municipios para que haya descuento en hotelería, para que quienes vayan a filmar Entre Ríos tengan realmente incentivos.
Ofrecer locaciones, digamos.
Ofrecer locaciones, porque eso es publicidad y propaganda para la provincia, que vengan a filmar. Entonces, y también genera muchos puestos de trabajo en la industria del audiovisual. Así que te esperamos, Valdo, en el próximo, que va a ser el año que viene.
Ahí estamos, seguramente.
Él te hace un jurado, te puede hacer.
Podemos hacer transmitir desde Paraná, porque
estaría
no?
buenísimo.
Ahora hablamos con la directora.
Y pasó algo maravilloso, que mucha gente, 8.000 espectadores tuvimos, las salas llenas, el entrerriano. De repente no conocía el cine entrerriano.
Claro,
no sabía que existía esas realizaciones y que era en su tierra. Y nosotros estamos trabajando fuertemente que los entrerrianos nos enamoremos de lo que tenemos.
Es sumamente inspirador ver en la pantalla eso que a vos te pasa, esos lugares reconocibles.
Porque te ves identificado. Por ahí los personajes son gente sencilla y común que uno ve todos los días en su pueblo reflejado en una pantalla, ¿no? Eso es maravilloso.
Estamos hablando con Carolina Aguilar, que es secretaria de Turismo y Cultura de la provincia de Entre Ríos. Estamos contando un poco Entre Ríos, con la especialidad de cada uno de los participantes de la mesa, para tenerlo en cuenta como una muy buena salida, tenerlo en cuenta para estas próximas vacaciones, o ya mismo este fin de semana, si te dan las ganas. Vamos a hablar de Entre Ríos en un rato más, pero ahora vamos a ir, como todas las tardes, a las 4 de la tarde, al informativo de Radio Nacional.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
El secretario de Energía consideró que la generación distribuida le va a ahorrar plata a la gente.
Javier Iguacel destacó que permitirá a usuarios generar energía renovable y derivar excedentes a la red.
En este sentido, destacó que da una herramienta a la gente para ahorrar dinero.
En tanto, miembros de su equipo estimaron en $3,000 a $4,000 el costo de instalación de paneles solares en techos de domicilios y de $25,000 a $30,000 en las pymes.
Iguacel aseguró que este es un gran paso para tener una matriz energética sustentable y darle libertad a los clientes de la red, que cada uno pueda depender menos o ampliar el mercado al generar en su propia casa.
La AFIP desarticuló un contrabando internacional de $3 millones.
Se trata de una asociación ilícita de origen chileno que robaba mercadería en Santiago de Chile, que luego destinaba de forma ilegal a la Argentina.
Durante el operativo se secuestraron 8 vehículos de alta gama, más de 240 teléfonos celulares, cientos de accesorios tecnológicos y la detención de 6 ciudadanos chilenos.
Las acciones de investigación fueron realizadas en conjunto por Gendarmería Nacional Argentina, el Ministerio Público de la República Argentina y el Ministerio Público de Chile.
Deportes.
San Lorenzo se entrenó con Diego Monarri como técnico interino tras la renuncia de Claudio Biagio. La dirigencia tiene al sucesor y es Jorge Almirón. Ya se han reunido con su representante y hoy se podría definir la llegada del ex técnico de Lanús al Ciclón.
Datos del tiempo.
En Esquel, temperatura 10 grados 8 décimas, humedad 70%. El cielo está cubierto con precipitación a la vista.
En Buenos Aires, temperatura 18 grados, humedad 64%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar. Thank you.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
Hasta las 17.
Dulces y amargos.
Twitter. Arroba Nacional AM870.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Hola, soy María Julia Oliván y te espero los sábados de 7 a 10 por Radio Nacional. Escuchá Border Periodismo Radio. Todo lo que no encontrás en los diarios tradicionales, lo encontrás en Border. Te espero.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870.
Estamos comunicados por Nacional.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Y te entregué mi corazón aquella noche, nos amamos tú y yo. Chiquilina, yo te quería.
Esta es la canción del concurso de hoy. Como ven, nuestro concurso es absolutamente ecléctico. Pasamos por todas las músicas, porque tenemos oyentes que conocen todas las músicas, ¿verdad, señora?
Así es, les está costando mucho el título.
¿En serio?
Hay una confusión.
Mira.
Piénsenlo, es una ayudita la que estoy dando.
¿Por qué? ¿Qué dicen?
¿Digo lo que dicen?
Sí.
Chiquilina.
No. Gracias. Más ayuda no podemos dar. ¿Y nadie sabe bien el
tema? No, algunos sí, pero la gran mayoría no.
Bueno, ¿número de teléfono?
1165-840870.
Hasta las 5 menos 10 tenés para contestarnos el tema de hoy. Recordá que es el concurso de noviembre. Y recordá que tus puntos sirven para el concurso de todo el año, que termina el 31 de diciembre.
Dulces y amargos. Segunda temporada en la radio de todos.
Cuatro de la tarde, cinco minutos, estamos en Radio Nacional, en Dulces y Amargos. Si estás en Entre Ríos, nos estás escuchando en Paraná, en Concepción del Uruguay, en Gualeguaychú. Estamos con Carolina Gallar, que es Secretaria de Turismo y Cultura de la provincia de Entre Ríos, y le estamos preguntando y bombardeando la pregunta sobre cosas de la provincia. Habíamos empezado, y se nos escapó porque seguimos con otros temas. Cuando apenas empezamos dijiste, este fin de semana en Paranacito hay un desfile de carrozas náuticas. ¿Cómo sí. se nos escapó eso?
Bueno,
¿qué es un desfile de
carrozas? Son grandes carrozas iluminadas que a partir de las 8 de la noche desfilan en el agua. Entonces vos estás a la costanera y vas con tu sillita, con tu cervecita uh-huh. o algo para tomar y comer, y vas viendo cómo desfilan las carrozas. Wow. Y se elige la mejor carroza, se les da un premio y demás, y después eso termina con un baile al borde del río, ¿no?
¿Esto es este fin de semana?
Este fin de semana, ¿sábado y domingo, o sábado? El sábado es el desfile de las carrozas uh-huh. y es una gran fiesta para el pueblo. O sea, imagínate que en el pueblo son 5.000 habitantes y a la fiesta van 4.000.
Claro, está todo el mundo ahí.
Todo el mundo ahí. Pero es un espectáculo único para ver, ¿no? Es claro. muy, muy lindo, muy llamativo, pintoresco.
Y este fin de semana parece que va a estar lindo en la zona, así que puede ser un lindo viaje. Nombraste a Juan L. Ortiz en algún momento, Josefina Lisitra.
Es como la cita literaria obligada y fundamental de lo que es, no solo la literatura entrerriana, sino argentina. Lo curioso es que Juan L. Ortiz fue descubierto por un santafesino, que fue Juan José Saer, que fue el que le puso como esa categoría de mejor poeta del siglo XX que tiene. Y es precioso, hay de hecho antologías, varias, creo que una la tiene Beatriz Viterbo con toda la obra poética de Juan L. Ortiz, que habla... El que lo lea va a leer el paisaje entrerriano, porque era como un poeta paisajista que tenía como una mirada entre contemplativa, medio oriental, porque uh-huh. era muy de describir paisajes, pero por otro lado tenía también una mirada social interesantísima. De hecho, no sé si no fue militante comunista o tenía una impronta política muy atravesada por la estética. Y pensando en eso, que Entre Ríos es la cuna de un grandísimo poeta, ¿qué tipo de actividades hay en la provincia vinculadas? Por ejemplo, así como hay un festival de cine.
Estamos uh-huh. trabajando Bueno, a partir de la decisión de Gustavo Bordé, nuestro gobernador, de unificar turismo y cultura, fue muy interesante todo lo que empezó a darse, porque se generó una sinergia muy linda. Por ejemplo, armamos un circuito turístico que se llama Camino de Letras, que es invitar al que nos visita a recorrer la provincia a través de la poesía. Y eso, estamos ahora capacitando a los guías de turismo, estudiantes de la carrera de turismo de Gualeguay, para comenzar por Gualeguay. Tenemos distintos puntos, o sea, la casa
donde nació Juan El Ortiz,
donde nació Juan El Ortiz, en Puerto Ruiz, así que ahí se está trabajando en la capacitación de los guías para que el centro de referencia del circuito Camino de Letras, que es un circuito de turístico-cultural, sea a partir de Gualeguay y la Casa de Juan L. Entonces, a partir de la Casa de Juan L., uno va a la Casa de Juan L., que hoy vive gente, es una casa, pero vas a Puerto Ruiz y te transportás a eso que escribía, al paisaje, a la vida del mismo, ¿no? Uno cuando vas a Puerto Ruiz y ves el empedrado y ves el puerto, te imaginas todo lo que él escribía. Entonces, esa es la idea, ¿no? Hoy el turismo busca, el turista busca vivir experiencias únicas, particulares, ya no es el turista de antes que por ahí buscaba más la arquitectura, sino que busca esto, conectarse más con la naturaleza, con los personajes de los lugares, y en ese sentido, bueno, ahí empieza el Camino de Letras en Gualeguay y continúa en Gualeguaychú con la Casa de Fray Mocho. Y entre otros poetas
a futuro lo van a armar, sí. Todavía, o sea, alguien que vaya no puede entrar en ese
el circuito está, si vos entras en internet a la página de cultura del gobierno de Entre Ríos o a la página de turismo, el circuito está y vos tenés la georreferenciación de los lugares donde vivieron los poetas, eso está armado. Lo que se está armando es las visitas guiadas. Claro. Donde te cuentan la historia. Entonces queremos que los pobladores del lugar o estudiantes de turismo, que haya un circuito armado donde te cuente la historia. Vos hoy vas, vos por tu cuenta podés hacer circuito.
Los oyentes del programa saben que Juan L., hemos visitado muchas veces la poesía de Juan L. junto con Marcelo de la Mea. Hemos hecho varias veces algunos especiales leyendo parte de su hermosa producción y con Marcelo haciendo música también del litoral. Algunos mensajes que estamos recibiendo justamente por la visita a Entre Ríos. Dicen, también hubo una producción muy importante de un aperitivo llamado Lucera. La Lucera fue el precedente de la Macela. Es cierto que originalmente en la provincia de Entre Ríos se cultivaba mucho más cepas que en el Cuyo, pero luego se trasladó a esa zona. Y lo que sucede actualmente es que nuevamente Entre Ríos vuelve a la producción vitivinícola, nos dice Sofía, justamente desde Entre Ríos. Pietro,
diga,
¿qué comemos en Entre Ríos?
Y se come bien. Se come bien porque es un lugar que desarrolló una cocina de producto, porque la materia prima y los productos disponibles en el territorio son muchos. Empezamos. Primero son eximios, excelsos asadores.
Ajá.
No hay que, nunca tenemos que olvidarnos que hay una fiesta nacional del asado en un lugar que se llama Viale, en el cual la concurrencia es absolutamente masiva. Bueno, la secretaria lo podrá confirmar. Yo lo he comprobado, por ejemplo, cuando...
No me quedan dudas, Pietro.
Iba a otra cosa. Cuando se desarrolla el campeonato del asado acá, el campeonato federal, los asadores entrerrianos siempre se destacan por su maestría, por cómo tratan el producto, etcétera. Entonces, parece redundante, pero no lo es. Cuando se visita Entre Ríos, la verdad, la experiencia de un asado criollo, de un asado en la estaca, etcétera, la verdad que no hay que perdérsela. Eso por un lado.
De entrada, perfecto.
Segundo, no podemos olvidar la riqueza extraordinaria de pescado de río. O sea, el pescado de río que nosotros acá de alguna manera olvidamos por toda una serie de razones. Primero porque no lo tenemos cerca, segundo porque no estamos acostumbrados a comerlo, etcétera, etcétera. Bueno, si viajamos a Entre Ríos, la verdad que es una buenísima, excelente oportunidad para acercarnos a este producto. ¿Por qué? Hay gente que tiene idea, que dice que no, el pescado de río cuando está fresco, cuando está recién pescado, es extraordinario, sí. Es exactamente igual al pescado de mar, por supuesto con un sabor levemente distinto debido a la característica del lugar donde crece, nace y muere. Pero cuando está fresco es delicioso.
¿Cuál recomendarías?
Vamos por los primeros tres que son los más fáciles, surubí, boga, dorado. A partir de ahí, primero hay que ir a lo más fácil y después cuando empezamos a tener cierta cancha con este producto podemos ir a otros, ¿no? El patí, etcétera, etcétera, etcétera. una boga grande de 3-4 kilos a la parrilla. Amigos,
vale el viaje.
En serio, vale el viaje porque uno descubre algo que nunca había imaginado. Entonces, entre Dios es un lugar.
Pietro, donde me diste ganas de comer una boga ahora, pará.
Pero es así. En serio, entonces, ellos saben cómo se hace, ellos saben cómo se trata el producto, y por lo tanto hay que aprovechar el viaje para hacer, como se dijo acá, esa experiencia. Bueno, surubí en diferentes formas, yo lo he comido, obviamente en milanesa, en bastoncitos, en albóndigas, en fin, hay surubí. La gastronomía local es muy desarrollada. Y por
surubí lo tanto, es grande, ¿no?
Depende. Hay más chicos y hay más grandes. Obviamente hay un límite permitido por la pesca comercial. Claro. Pero bueno, ofrece realmente mucha posibilidad. Dorado, exactamente igual. Lo tenemos ahí. Es uno de los grandes pescados de nuestros ríos. Y, por supuesto, vale la pena aprovecharlo. Después, si usted quiere agregar algo, siga.
Y un lugar para comer pescado así fresquito es Puerto Sánchez, que es el lugar donde viven los pescadores, que tienen comedores familiares ahí en Paraná, así que si van a Paraná no pueden dejar de ir a Puerto Sánchez, por lo que dice Pietro del pescado fresco es así, y ahí lo tienen recién pescado por el pescador.
Perfecto, nos dicen acá en Twitter, hable de Emma Barrandegui, de Gualeguay.
Bueno, también Emma Barrandegui es una de nuestras primeras escritoras, una de las escritoras mujeres, no era muy común que haya escritoras mujeres, y Emma fue revolucionaria para la época, así que está dentro del circuito Camino de Letras también.
Hay una peregrinación, ¿cierto?, entre Hamseca y Paraná, estuve leyendo algo así.
Sí, la verdad que yo no soy muy religiosa, pero sí hay una peregrinación, no sabría decirte concretamente ahora, hay muchas peregrinaciones a Federación, entre otros lugares. Entre Ríos tiene, bueno, tenemos todo el circuito de colonias judías ahí en el centro de nuestra provincia, que es un circuito bastante importante, Domínguez, Villa Clara,
claro, una inmigración importante.
La corriente inmigratoria de la colectividad judía fue muy importante en Entre Ríos, y bueno, ahí tenemos gastronomía típica. Más allá de la gastronomía en sí, de los productos locales, también tenemos gastronomía de los lugares, por ejemplo, todo lo que es la costa del Paraná, el Paraná y sus aldeas, la gastronomía es todo comida alemana. Si vas a Paraná tenés que hacerte una escapada a la aldea brasilera, al Múnich, a comer comida alemana. Es comida hecha por los alemanes del Volga que se radicaron ahí. Si vas a Colón o a San José tenés que ir a recorrer el Camino de Sabores, que es todo un recorrido por los viñedos, por las comer nuez pecan y distintos postres que hacen la colectividad suizo-francesa y así.
Pietro, ¿tenías algo más para decir?
No, había dos cosas que me quedaron pendientes entre varias que quedarán seguramente pendientes porque es amplio el asunto. Dos recetas que recomiendo no perder. El chupín de pescado.
Ah, sí.
El chupín de pescado es algo insólito porque esa receta llega de nuestra querida Liguria, porque es un plato típico de la región de Liguria en Italia, y no sabemos bien si imaginamos por qué llega hasta nuestro litoral.
Claro.
Y el litoral es uno de los, y Entre Ríos en particular, es uno de los lugares donde esta receta se desarrolla de la mejor manera posible. Es una especie, entre comillas, entiéndanme, una especie de guiso de pescado, no espeso, en el cual el pescado se cocina con una base de cebolla, de morrones, algunos agregan ajo, un poco de comino, caldo, vino, etcétera, etcétera, y finalmente sale.
Es muy sabroso.
Es muy sabroso, es extraordinario. Y, ya que hablamos siempre de empanada de carne, hablemos un poco de las empanadas de pescado, de pescado de río.
Lo mejor es la empanada de pescado de río.
Yo que me acordé. Entonces, no hay que olvidarse de probar esa empanada. Entre Ríos es uno de los lugares del país en el cual se comen extraordinarias empanadas de pescado.
Perfecto, quedó clarito. También se hace mucho asado al disco, ¿no?
Pollo al disco, y bueno, nosotros somos la capital del arroz. Este 17 de noviembre hay dos citas muy importantes. Está la Fiesta Nacional del Arroz en San Salvador, donde se va a hacer el pollo al disco más grande.
¿Se hace fiesta? ¿La Fiesta Nacional del Arroz es en Entre Ríos?
Es en Entre Ríos, sí, Entre Ríos, el principal productor de arroz del país. Y el principal industrializador, y bueno, se hacen Entre Ríos el 17 y 18 de noviembre, fiesta del arroz, y también la fiesta del asado con cuero y la fiesta del asado y la galleta en Gualeguay. O sea, tenemos tres fiestas ese fin de semana.
¿Se llama fiesta del asado y la galleta? ¿Se llama así?
Sí, fiesta del asado y
la galleta. ¿Eligen a la reina del asado y la galleta?
Así es.
¿Saluda a la reina del asado y la galleta? Como, qué lindo.
Definamos galleta.
Bueno, yo soy hija de panadero, así que la galleta es algo diferente al pan, o sea, es... no sé cómo explicarlo en palabras.
Es como una galleta...
Es como redonda. Decir
que una galleta es como una galleta no es
una plan. No, estaba tratando de aguantar.
Es un pan que tiene un leudado interesante porque no es una masa compacta, es una masa que esponjosa pero no pesada, claro. Que tiene una forma redondeada.
¿Y por qué se hace del asado y de la galleta?
No sé, porque cada lugar tiene construye porque ellos sienten que tienen como una galleta especial que no la tienen en otro lugar, entonces por eso.
¿Dónde es esto?
La fiesta del asado y la galleta es el 17 de noviembre en Gualeguay. Uh-huh. La fiesta del asado con cuero el 17-18 de noviembre en Viale.
Igual que me está haciendo el...
Igual si no sabes explicarlo con palabras, siempre la Casa de Entre Ríos puede mandar galletas, ¿no?
Prefiero asado con cuero, si no te molesta, antes que galletas.
Si te descuidas, Osvaldo, en vez de choripana, hay chorigalleta.
Claro. No, la fiesta del arroz va a estar buena también porque tiene toda una movida gastronómica importante de todos los productos que se pueden cocinar a partir del arroz. Nosotros, claro, imagínense que tenemos arroz de todas las variedades. Claro. Y yo soy de esa zona.
¿Dónde se hace la fiesta del arroz?
La fiesta del arroz en San Salvador.
¿Y dónde queda San Salvador?
San Salvador queda por la ruta provincial 18. Nosotros tenemos la ruta 14, que es la ruta que recorre toda la costa del Uruguay, la autovía 14. Tenemos la ruta de la costa del Paraná, que es la ruta 11, y tenemos la ruta 18, que es la que conecta el Paraná, conecta Concordia y Paraná, a 40 kilómetros de Concordia.
¿Hay una Feria Nacional de la Artesanía? ¿Se realiza ya?
La Fiesta Nacional de la Artesanía es una de las fiestas más importantes y se hace en Colón en el mes de febrero, junto con la Fiesta del Chamamé, que es una fiesta muy importante en el norte de la provincia. Federal y Feliciano es el norte de la provincia. Ahí tenés la Fiesta del Chamamé y la Fiesta de el Ternero en marzo en Feliciano.
Se la pasan de fiesta.
Sí,
no hay
sí.
Fin de semana que no tengan fiesta.
Sí.
Hácelo.
Digamos que los entrerrianos somos fiesteros, bueno, somos alegres, somos divertidos.
Fiesteros, sí, lo dijiste bien.
Sí.
Durante toda esta última década, con tantos concursos de rock que hubo de todo tipo, con todo tipo de marcas y programas de televisión, siempre hubo buena presencia y participación de bandas de Entre Ríos, pero en realidad quería hacer como un chiste de entre casa, un chiste porteño, porque hay una banda que se formó en Buenos Aires en el año 2000, que sigue activa de la mano de su líder Sebastián Carreras. De hecho, creo que la última muestra la hizo en el Bellas Artes, que era una instalación más que un disco, pero tuvo un minuto de gloria a nivel nacional, que fue cuando la cantante era Isol, la dibujante, uh-huh, escritora, y que ganó un premio importantísimo escandinavo. Y bueno, hay una canción que queríamos recordar, que fue de una publicidad, incluso no sé si una cerveza o de una telefónica, pero uh-huh, fue una canción que tuvo mucha popularidad y difusión nacional.
¿Y la podemos escuchar?
Y vamos.
Acá está. estamos pensando en Entre Ríos para vacaciones o para una escapada, tanto desde acá. En realidad está como bien ubicada, tiene muchas ciudades cerca de varias provincias. Bien, podés ir desde Rosario, de Santa Fe, desde Rafaela, desde...
Entre Ríos está cerca tuyo, ese es el eslogan de campaña.
Ah, mira.
Porque lo que tiene de particularidad Entre Ríos es que además de los paisajes naturales, tiene una ubicación geográfica privilegiada. Estamos cerca de Rosario, de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires particularmente. Así que los grandes centros urbanos tienen cerca un oasis, ¿no? Nuestra provincia... es un lugar muy tranquilo, donde pueden ir en familia, con amigos, solos, y la van a pasar bien porque el entrerriano es cálido, es amable, es amiguero y van a comer rico también, claro, como además.
Quedó muy claro. hubo una peregrinación rockera incluso cuando tocó el Indio, claro. Fueron más de 100.000 personas.
Sí, claro. Sí.
Carolina Gallardo, secretaria de Turismo y Cultura de la provincia de Entre Ríos, con ella estamos hablando. Otro mensaje nos llega, dice, Emma Barrandegui fue además de amiga de Juan L., escritora lesbiana, anarquista y secretaria privada de Salvador Medina Onrubia, esposa de Natalio Botana, es autora del libro Salvadora, que me gustaría tener. Dice, bueno, no estamos regalando el libro Salvadora, lamento, cuando lo estemos haciendo, te avisamos.
Bueno, y le quiero mandar un saludo muy especial a un amigo legislador que me acaba de mandar un mensaje, está volviendo de Córdoba y nos está escuchando.
Muy bien.
Me está escuchando el Tavi, es un Tavi Zavallo, es legislador provincial, y él es de Viale, así que estaba contento porque mencionamos y hablamos de la fiesta del asado con cuero. Ustedes saben que de ahí, de esa fiesta, sale el Chano María. El Chano María es un cocinero muy reconocido como el maestro del fuego, un gran asador a nivel nacional. Y el Chano fue uno de los creadores de la fiesta del asado con cuero. Y bueno, el Tavi fue un legislador que siempre acompañó esta fiesta de un pueblo que no es turístico, pero que a partir de la fiesta se hizo muy conocido.
Carolina, estaba viendo la cara que te pone Jaime, que viene de Venezuela, cuando decís asado con cuero. Creo que es la primera vez que escuchó el concepto. ¿Le podés explicar cómo es? O Pietro, alguno de los dos que quiera...
Pietro es el especialista en gastronomía.
¿El asado?
Con cuero. Acércate el micrófono.
Perdón, la diferencia con el asado común lo dice, bueno, obviamente la definición.
Con cuero.
Simplemente hay que... pero tiene un riesgo notable.
No es fácil hacer un asado.
No es nada fácil. Por eso que digo que los amigos de Entre Ríos son maestros, porque... tener el cuero pegado a la carne, teniendo el cuero pegado a la carne, corre ese riesgo de que la carne hierva.
O sea, de que se asa con el cuero mismo.
De que se quede
se
una capa,
el cuero.
De que se quede el vapor ahí adentro y que la carne, en lugar de asarse, se hierva. Ese es un error que a los novatos le pasa seguido. Entonces, la maestría está en que esa capa de protectora ayude el asado y no facilite el hervor. Y ahí está la gloria, está la gloria del asado.
Más sabroso. ¿Cuándo es la fiesta?
Es el 17 y 18 de noviembre en Viale. Viale está a 70 kilómetros de Paraná, la capital de la provincia. Pueden ir en avión hasta Paraná y después se toman un remis hasta Viale o van en auto directo a Viale.
Ahora hay más aviones, ¿no?
Sí, tenemos dos frecuencias por día a Paraná, la capital de la provincia, y se está construyendo, hay un proyecto del BID para construir el aeropuerto binacional en Concordia, así que también a la costa del Uruguay vamos a tener conectividad.
¿Y solo hay aviones desde Buenos Aires o hay aviones desde
todo el mundo? No, por ahora solamente desde Buenos Aires viajan a Paraná.
Perfecto.
¿Hay un sitio donde la gente extranjera pueda
ir? Por supuesto, www.entreríos.tour.ar. Y al que le guste las termas, tenemos 15 complejos termales con distintas características, agua dulce, agua salada.
¿Y que tienen balnearios también?
Son balnearios termales, sí, y bueno, son piletas recreativas con aguas minero medicinales que hacen muy bien a la salud.
Tiene los pescaditos que te comen el pie.
Todo, todas las terapias.
Y bueno, hay un parque nacional, el Palmar, ¿cierto?
Sí, hay dos parques nacionales muy, muy importantes en la provincia. Uno es el Parque Nacional El Palmar y otro es un parque más joven, pero muy bonito, que es el Parque Nacional Predelta, que está ubicado en Diamante, cerca de Paraná. El Parque Nacional Predelta es muy parecido al es lo que le llamamos el Delta Entrerriano, ¿no? Uh-huh. El Delta Entrerriano tenemos uno a la costa del Uruguay, que es Villa Paranacito, y el Delta de la costa del Paraná, que sería el Predelta.
El Palmar ahí en Colón es un espectáculo maravilloso, ¿no? Es está, al menos la última vez que fui, estaba muy bien cuidado, y son hectáreas y hectáreas de palmares, ¿no?
Sí. De palmares, sí, así es.
Pero es muy impresionante verla al amanecer o al atardecer, son momentos como especiales,
sí,
para verla.
Sí, aparte el Palmar tiene salida al río Uruguay, que es un río maravilloso, digo, yo me crié ahí muy cerquita y bueno, mi pueblo no tiene río, pero bueno, uno siempre está en contacto, ¿no? El Uruguay es un río que siempre se va en familia, es un río, bueno, y hay mucha cercanía también con el lado uruguayo, ¿no?
Claro, y está el Banco Pelay, es el
Banco Pelay, les recomiendo que vayan a la fiesta de la playa en Banco Pelay. Banco Pelay es el balneario de Concepción del Uruguay. En Colón tienen el Piedras Coloradas y otros balnearios. En Concordia también pueden ir a la Tortuga Alegre. Después está Santa Anita cerca de Federación. Federación es el lugar del termalismo, o sea, fue la primer terma que tuvimos en Entre Ríos, y Federación tiene el lago donde se pueden practicar actividades náuticas. Y también, bueno, en Federación, además de ir a las termas, tiene un parque acuático el parque acuático más grande de la provincia para los niños.
Es una historia en sí misma Federación, ¿no? Digo, toda una ciudad que se movió de un lugar a otro.
Exactamente, hay una película muy linda que se llama Construcción de una ciudad.
El amigo Néstor Franquero.
Exactamente.
Acaba de traer una película este
jueves. Así es, que cuenta la historia del pueblo, no es una ciudad nueva, porque la ciudad vieja quedó inundada a partir de la construcción de la represa, y bueno, y todo lo que eso implicó para la ciudad, ¿no? Y esa película cuenta como la historia de cómo lo vivió la ciudadanía.
Carolina Gaillard, Secretaria de Turismo y Cultura de la Provincia de Entre Ríos, te agradecemos mucho que hayas venido y hayas dedicado esta hora para que todo el país pueda saber, nos están escuchando todo el país, para que todo el país pueda saber las maravillas de Entre Ríos. Yo en lo personal recomiendo Banco Pelay porque era donde iba cuando era cuando vivía en Rosario, íbamos siempre con los amigos y hacíamos...
Bueno, hay dos Villa Gesell el de Villa Gesell entrerriano fue en su momento Banco Pelay para la gente de tu edad, para la gente de mi edad. Para la gente de mi edad.
Ya no se usa Banco Pelay, chicos.
No. Volvió a recuperar Banco Pelay a partir de la gestión del intendente de...
Desde que no fui más.
No.
Retro.
Vos sabés que Banco Pelay hace 2 años para acá empezó una recuperación y hoy está en su mayor esplendor de lo que fueron las viejas épocas. Todos iban en tren a Banco Pelay, y la juventud se trasladaba a Banco Pelay. Sí. Y la fiesta de la playa es un espectáculo maravilloso, donde hay un escenario donde los que cantan en el escenario están mirando el río, y las embarcaciones se
pasan por ahí atrás, sí.
Pasan por ahí a ver el espectáculo, la gente va con su sillita y estás en la playa mirando al escenario y a los artistas, ¿no?
Carolina Aguilar, Secretaria de Turismo y Cultura de la Provincia de Entre Ríos, estamos pensando qué hacer en estas vacaciones, qué hacer una salida. Y Entre Ríos es una muy buena...
Y me olvidé contarte lo mejor, que Entre Ríos va a tener temporada teatral, una entrada de 300 pesos para ver muy buen teatro, tanto en Colón como en Concepción del Uruguay. Así que es un elemento más para decidir vacacionar en Entre Ríos.